Qué buena oportunidad Dios me ha dado de que este servicio cae en 31 de diciembre, el último día del año, porque mi mensaje pues tiene como propósito incomodar, no solamente a mí, me incomodó el Señor cuando estaba evaluando mi propia vida, pero a cada uno de ustedes. Y los que no vinieron, pues espero que lo escuchen en la página web de Calvary, porque iba a quedar grabado este mensaje. Pero voy a iniciar con un video que nos va a dar una pintura, un panorama completo de lo que se trata este mensaje. Vamos a correr el video y nos va a ayudar a meditar en las palabras de este mensaje. Adelante, video. No estás solo, ¿verdad? Hay alguien que está corriendo esta carrera contigo, hermano, y no te va a abandonar. Aún en tus tropiezos, en tus caídas, Él estará ahí para levantarte y para animarte a seguir adelante. Él es tu Padre. Si lo has recibido, Él es tu Padre. Si no le has abierto tu corazón, hoy tienes una nueva oportunidad para permitirle que Él venga a ser tu Dios, tu Padre, tu Señor. Bueno, vamos a iniciar entonces este mensaje. Prosigo a la meta. Y vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Amén. Este es el apóstol Pablo. Y está tomando como analogía justamente una carrera. En los días de Pablo ya existían las carreras, ¿verdad? Usted sabe que allá en Grecia se originaron las Olimpiadas famosas. Y en aquellos días ya se daba todo este tipo de competencias. Así que Pablo está hablando de algo que ya ocurría en su tiempo y lo toma como una analogía. La vida cristiana es como una carrera. Y debe haber una meta. Y el corredor debe tener bien clara la meta. Usted es el corredor, yo soy el corredor y debemos proseguir a esa meta. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo y luego quiero retarle a usted a tener esa meta bien definida en su vida. Capítulo 3, verso 13 al 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hablando de la meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire las palabras de Pablo. Una cosa hago, y es que vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pablo para iniciar este año que viene. Olvido lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo. Vamos a orar. Que Dios nos hable esta mañana. Que Dios nos impulse a tener la meta clara y a llegar a la meta. Padre, esta mañana venimos ante tu presencia, reconociendo que somos débiles, que muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos por los problemas que vienen a nuestra vida, por las desilusiones, por los ataques del enemigo, aún por las palabras de personas con poca sabiduría o malintencionadas. Muchas veces nos sentamos a llorar y nos sentimos fracasados. Pero hoy, Señor, queremos recordar las palabras del apóstol Pablo, que nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo prosigo a la meta. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma meta y a confiar de que así como estuviste con el apóstol Pablo, tú estarás con nosotros todo el año que va a comenzar. Ayúdanos, Padre, a lograr esta meta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A unas cuantas horas, hermanos, de concluir el año 2017, y para muchos hay sentimientos de dolor, quizá, porque miran atrás y ven que no lograron lo que se habían propuesto al inicio del 2017. Frustración, algunos hasta sentirán fracasados. Me siento fracasado porque no logré mis metas, dirán algunos. Pero lamentablemente muchas de esas metas o propósitos de año nuevo, como se dicen, tienen que ver con algo muy terrenal. Incluso hasta perder peso. Mire, algunos estaban logrando la meta y ya como por los últimos de noviembre para acá, volvieron a recuperar lo que habían perdido. Yo soy uno de ellos. Ay, pero qué feliz me siento, hermanos. La verdad no me siento fracasado, porque tengo una meta más grande que perder peso. Algunos se sentirán frustrados y fracasados porque el negocio que comenzaron no funcionó. Y no tuvieron las ganancias económicas que hubieran esperado. Y piensan que el mundo se les viene encima porque no lograron obtener esa meta. Otros quizás establecieron una meta deportiva, alguna medalla, un trofeo, y no fue para ellos, fue para otro. Pero siempre hay un solo ganador. El punto es cómo vas a enfrentar estos fracasos, estas metas no cumplidas. Algunos, déjame decirte, ya están dando gracias desde este momento, porque la única meta que tuvieron es sobrevivir. Están en un hospital y han vivido meses ahí, con una sonda que los mantiene vivos. Y ya están dando gracias. Yo no puedo evitar recordar a mi padre cuando fui hace 4 años a visitarlo con una sola meta. Era prepararlo para su muerte. Ya, los doctores habían dicho, él se resistía a los tratamientos, no quería recibir la diálisis, estaba obstinado, y hablé claramente con él. Le dije, papá, tú sabes que si no recibes la diálisis te queda poco tiempo de vida. Pues quién sabe, pero yo no quiero eso. Ok, vine a visitarte y vine a prepararte. Sentémonos y hablémonos con la verdad, le dije. Por primera vez en 20 años mi padre aceptó que yo le diera un estudio bíblico. Y nos sentamos en la mesa del comedor y le hablé sobre el joven rico y Lázaro. El hombre rico y Lázaro el mendigo. Para ilustrarle que hay una vida después de la muerte. Y que uno determina en vida a dónde quiere ir. Tomé otros 2 pasajes. Y le dejé claro a mi padre que él tenía que tomar la decisión en vida. Y recuerdo que a las 12 de la noche de ese año que estaba concluyendo, los fuegos pirotécnicos afuera tronaban, los cohetes, la música a todo volumen en un barrio de México, en Monterrey, México. Y mi padre se sentó, mi madre ya se había dormido, todos mis hermanos ya no estaban ahí, solo mi padre y yo. Y fui a su cuarto. Y él estaba sentado con la cara mirando hacia el piso. Y le dije, papá, ya casi me voy. Y no te quiero presionar para tomar una decisión. Es tu decisión. Tú sabes que vas a morir. Pero sabes, sobreviviste a este año, lo que era el 2012. Sobreviviste. ¿Sabes? Le dije hace unos días atrás, una cantante muy famosa cayó por aquí cerca de Monterrey, su avión. Ella tenía metas muy grandes que se había hecho de ser muy famosa, muy rica, y hasta cierto punto lo logró. Pero lo que nunca pensó es que el avión que la llevaría a tener más éxito, más dinero y más fama, caería justamente acá cerca de Monterrey. Ustedes saben a qué me refiero. Y hasta ahí llegaron sus metas. Fueron cortadas de tajo. En un minuto, un avión estrellándose al piso y todas las personas murieron al instante. Pero tú, papá, estás vivo. Estás vivo porque Dios tiene un plan diferente para ti y te está dando la oportunidad para que tú aceptes ese plan. El plan es que tengas vida eterna y Él la quiere para ti. Pero es tu decisión. Mi padre empezó a llorar y déjame decirte que yo nunca lo había visto llorar a mi padre. Le dije, papá, ¿te puedo dar un abrazo? Con la cabeza agachada me dijo, sí. Y lo abracé y lloramos juntos. Y oré para que Dios le diera el perdón de sus pecados y la vida eterna. No lo hizo ahí, porque yo no quería que lo hiciera por mí. Pero lo hizo 2 semanas antes de partir. Vivió 4 meses más, suficientes para haberse preparado. Y por la pura gracia de Dios se fue al cielo. Por la pura gracia de Dios, no por nada que Él haya hecho, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Pregunto, ¿estás tú preparado? ¿Está usted preparado? Pablo decía, yo mismo, siendo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Imagínate si él era el más grande predicador después de Cristo, el más grande de los misioneros después de aquel misionero enviado del cielo era Pablo. Pero yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Por eso olvido todos mis logros pasados, olvidando lo que queda atrás. Y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta para el 2018, hermano? No sé cuál sea tu sentimiento en estas últimas horas. El mío es de expectativa, ¿qué Dios va a hacer el 2018 en mi vida? Pero yo tengo que tomar una decisión, es estar dispuesto a invertir más de mi vida en el Señor, a que Él me siga impulsando hacia adelante. Tú tienes que tomar ese compromiso. Dios está dispuesto a hacer maravillas contigo, pero tú tienes que tomar la decisión. Y Dios no te va a forzar. Vamos a comenzar el año 2018 el lunes, 1 de enero. ¿Cómo lo empezarás? Esta noche lo puedes determinar. O quizá al terminar este mensaje. Pero no vivas en mediocridad espiritual. No vivas en la mediocridad espiritual. ¿Qué es mediocridad? Ahí tengo la definición. Algo que se queda a medio camino. Algo que no llega. Que no alcanza la perfección. Algo mediocre es algo de calidad mediana o de poco valor. O viviendo aquí en los Estados Unidos, hermanos, yo veo que la gente no le gusta lo de poco valor. A la gente no le gusta lo de baja calidad. Si es chino, ni me lo presentes, ¿no? Lastimosamente tengo que decir, productos que ya tienen fama de ser de poca calidad. No queremos ser mediocres en cuanto a las cosas que usamos. No queremos ser mediocres en cuanto al deporte que jugamos. Yo hablo con mi hijo que es un tremendo deportista y ya se siente Messi, aunque yo tengo que bajarlo a Ronaldo. No, no se crea. Marcelo dice, yeah, pastor. No, le digo, todavía te falta mucho, hijo. No pretendas haberlo alcanzado ya. Ah, suena como las palabras de Pablo, ¿verdad? No te creas todavía, te falta mucho por lograr. Pero quieres ser el mejor. Qué bueno. Mi pregunta para mi hijo, y es la tuya, la que te hago a ti, es, ¿quieres ser el mejor cristiano? ¿Quieres ser también el mejor servidor de Dios? Porque muchos quieren ser el mejor futbolista, quieren ser el mejor en los negocios, quieren ser los mejores en la música. Pero la pregunta es si queremos ser los mejores en el reino de Dios. Porque ahí existe mucha mediocridad. ¿Ya nos va a regañar, pastor? No, estoy apasionado por decir esto, hermanos. Dios ya me lo dijo a mí y yo te lo tengo que transmitir a ti. El reino de Dios no puede avanzar en la tierra cuando hay cristianos mediocres. No funciona. No te quedes donde estás ahora. No pienses que ya estás en un buen nivel. Pastor, pero ya tengo un mes sin pecar. Nunca pienses que estás a un buen nivel todavía. Pablo no pensaba que ya lo había logrado. Él siempre estaba buscando más, crecer más, conocer más a Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted lee el contexto de las palabras de Pablo en el capítulo 3, verso 13 y 14, él decía que ya todo lo pasado ya no tenía valor para él. Todo lo que él había logrado antes de Cristo lo tenía por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, dice Pablo. Para ganar a Cristo. Esa es mi meta más grande. Ganar a Jesús. No te quedes donde estás ahora, hermano. En el momento que Pablo escribía estas palabras de Filipenses 3, 13 al 14, él estaba en la cárcel, pero no se sentía aún fracasado. Él estaba escribiendo para animar a otros a lograr la meta, porque él iba a seguir adelante a pesar de estar en la cárcel. Él estaba en la cárcel por una buena razón y una buena causa, por predicar a Jesucristo. Entonces, nunca se sintió un cristiano derrotado. Siempre tenía la meta de seguir avanzando. Aunque ya era el más grande predicador, nunca se conformaba. Siempre quería ganar más almas para Jesús. Mi hermano César, lo honro esta mañana por su deseo de nunca cansarse y de seguir predicando a Cristo en la 4 cada sábado, a pesar de su edad, a pesar de su cansancio, a pesar de sus pocas fuerzas. Ahí está cada sábado. Inspira a que nosotros no nos demos por vencidos. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Yo hago la pregunta: durante el 2017, ¿creció tu pasión por Cristo? ¿Creció tu pasión para ganar almas? ¿Creciste espiritualmente? ¿Maduraste más? Es decir, ¿ya puedes soportar el hecho que alguien no te saludó el domingo? ¿Ya lo puedes soportar? ¿Ya no te vas a ir de la iglesia porque una hermana o un hermano te trató mal? Y por uno la llevaron los 250 o 300 que están aquí. Si ya no te vas a ir de la iglesia porque de pronto el pastor te dijo que no a lo que tú pediste, yo te felicito porque estás madurando. Porque el pastor no es el dueño de la iglesia. Tampoco es el dueño del rebaño. Allá está el príncipe de los pastores y es el que te va a pedir cuentas. Él es el que nos va a pedir cuentas, no yo. Yo fallo igual que tú. Pastor Víctor igual falla. Pero mira, examínate. Haz una evaluación personal de tu vida espiritual durante el año 2017. Lee este versículo conmigo. 2 Corintios 13, 5. Pablo nos invita a hacer esta evaluación. Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínate. No importa la edad que tú tengas, no me digas soy joven, maduraré cuando ya tenga 40 o 50 años. Déjame decirte, a mí todavía me falta madurar y ya tengo 50. Así que esta invitación es para todos. No te quedes donde estás ahora. No te conformes con ser la misma persona. La mediocridad espiritual nos lleva a conformarnos. Oh, yo ya estoy bien. Predícale al otro. No. Es mi esposo el que tiene que cambiar. No, primero fíjate si tú tienes que cambiar algo. Es mi esposa la que tiene que cambiar. La misma historia de cada matrimonio en problemas es esa. Es mi esposo el que falla. No, es ella, es él, es ella. Y están en un círculo que muchas veces termina mal. El punto es, primero tengo que verme a mí mismo. ¿Dónde estoy fallando? Mira lo que dijo David muy humildemente: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. No es un pastor, no es un consejero el que te va a examinar, es Dios. Y a Dios no se le escapa nada. Podemos engañar a un consejero, podemos engañar a un pastor, podemos engañar a las personas que tratan de ayudarnos, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Examinaos a vosotros mismos y deja que Dios escudriñe tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que sacar de tu corazón? ¿Qué es lo que tienes que abandonar para poder avanzar? Para poder seguir a la meta, tú debes saber, y Dios lo sabe también. Nadie te conoce mejor que Él. Antes de leer ese versículo, déjame decirte, Pablo no pretendía haberlo ya alcanzado. Dijo: yo no pretendo haber ya alcanzado esa meta, todavía tengo que seguir. No soy la mejor persona, decía Pablo. En Romanos capítulo 7 él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo mismo batallo con la carne, con los malos deseos. La meta de todo hijo de Dios, hermano, es ser conformado a la imagen de Cristo. Ser conformado a la imagen de Jesús debe ser esta meta de la que yo te estoy hablando. Conocer más a Jesús es que te vas a ir pareciendo más a Él. Más intimidad con Cristo, más nos parecemos a Él. No se trata de conocer de Él. Bueno, cuando yo pregunto a mis hijos si conocen a Jesús, me dicen: sí, ya conocemos mucho de Él. En la iglesia nos hablan bastante de Él. Mucha gente piensa que conocer a Jesús es conocer más de Él, pero no es eso. Es conocerlo a Él, es que tú te metas con Él, que tengas una relación íntima y personal con Él, y es lo que necesitamos para seguir adelante y crecer. Conocer a Jesús, eso es lo que Pablo quería, esa era la meta del apóstol Pablo. Entonces, no te conformes con ser la misma persona, sé conformado a la imagen de Cristo. Y se requiere humildad para aceptar que todavía nos falta. Amén, hermanos. Todavía nos falta mucho. Pero mira lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo eres transformado? Cuando tú estás mirando, dice, como en un espejo la gloria del Señor. Un espejo te refleja, ¿no? Cuando tú miras a Cristo, cuando tú te reúnes a hablar con Él, cuando tú lo buscas de todo corazón, Él se va a reflejar en ti y te va a llevar de gloria en gloria. Amén. Pero mire las características de una persona mediocre, un cristiano mediocre. Vive en un mundo de negativismo. Solo piensa en el ahora y justifica generalmente sus pecados. Es quejumbroso, quejumbrosa, y se justifica muy sutilmente. Se rinde fácilmente aún antes de intentarlo. Siente que los demás le deben algo siempre. Siempre le está cobrando a alguien algo. Genera fácilmente envidia y resentimiento. Siempre hay algo por lo cual estar ofendido o algo que envidiar a alguien más. Aquí no puede haber el cumplimiento de una meta espiritual. Aquí solamente habrá fracaso. Si te identificas con alguna de estas debilidades, hermanos, déjalas atrás, olvídalas. La pregunta es: ¿te conformarás con la mediocridad espiritual cuando en la tierra tú eres de los que siempre está buscando grandes logros? No lo hagas. Si en la tierra eres de los que busca la excelencia, yo veo jóvenes aquí que han logrado metas, muy buenas metas académicas, y les felicito. Como familia espiritual nos sentimos orgullosos de ustedes y les animamos a seguir adelante. Pero la pregunta es: ¿están aplicando ese mismo deseo en la vida cristiana, en la vida espiritual? Pregúntatelo. Pregúntatelo. Cada día. No te conformes con la mediocridad espiritual si en la tierra eres de los que está buscando lograr cosas grandes. Amén. No vivas de logros pasados. Ahí van a terminar tus logros. ¿Ya identificaron? La imagen dice más que mil palabras. Pero hay gente que vive abrazando esos logros y no avanzan. No avanzan. Pablo decía, una cosa yo hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Olvida tus victorias del pasado. No es porque no tengan valor. Qué bueno. Tú y yo hemos tenido algunos logros, éxitos, etc. Pero no te quedes ahí recordando lo que hiciste bien en el pasado. Porque hay mucho por delante todavía, hermano. La carrera no ha terminado, la batalla sigue. Y tú tienes que seguir peleando. No te sientes a contemplar cómo otros avanzan. Y tú te quedas recordando solamente lo que hiciste en el pasado. Recuerdo años atrás cuando un hermano venía a la iglesia cada domingo. Y pues siempre estaba sentadito en la misma silla, con la misma cara, con la misma actitud cada domingo. Venía, escuchaba el mensaje, aplaudía, se iba. Por lo menos 2 años que yo estuve en esa iglesia allá en Bolivia, lo miré así. Y un día le pregunté, hermano, ¿usted no se mira muy grande de edad? Oh, no, yo soy joven, yo tengo apenas y tengo 55. Digo, hermano, yo lo veo que usted es muy fiel en venir a la iglesia. Claro, así deberían de ser todos. Es más, yo me doy cuenta de todos los que faltan a la iglesia. Ah, qué bueno. Y les llama. Oh, no, yo no soy el pastor. Eso lo debe hacer el pastor. Oh. Y hermano, ¿usted ha estado involucrado en algún ministerio? ¿Ha servido en la iglesia? Pues la verdad no. Yo estoy bien aquí. Yo no me meto con nadie porque así me evito de problemas. Así estoy bien. Pero todos deberían ser como yo. Ah, no, le dije, discúlpeme hermano, pero no creo. Porque si todos fueran como usted, entonces todos estarían sentados y nadie se metería con nadie y nadie haría nada y la iglesia no crecería. ¿Está diciendo que estoy mal? No, estoy diciendo que usted puede hacer cosas mejores que estar sentado cada domingo ahí escuchando un sermón. Y lo mismo te digo a ti, hermano. No te conformes con las victorias del pasado. No te conformes con lo que ya has logrado. Mira, Pablo dice en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar, ¿a quién? A Cristo. Pastor, ¿está diciendo que debo tirar mi título de universidad? No, estoy diciendo que puedes hacer grandes cosas con tu título. ¿Está diciendo que debo tirar mis trofeos y medallas que me han costado sudor? Algunos dirán, sangre, sudor y lágrimas. Ah, por favor. Pero puedes hacer algo con ese balón, con ese deporte para atraer a otros a Cristo. Puedes hacer algo más grande que solamente obtener medallas y trofeos y dinero en la tierra. Pablo nos enseña que hay algo más grande que solo venir a una iglesia los domingos a escuchar sermones. Que en un momento dado, después de unos años, se te van a hacer aburridos mis sermones también. ¿Sabes por qué? Porque si no los llevas a la práctica y no te envuelves en servir y no eres parte de lo que Dios está haciendo, te vas a aburrir. Y te voy a invitar, como lo hago por años, a que te vayas a Disneyland. A lo mejor ahí la vas a pasar mejor que en la iglesia. Pero no, esa no es tu meta, hermano. La meta que Dios tiene para ti es más grande que venir a una iglesia a aburrirte. Amén. Es más grande que solo venir a escuchar mensajes bonitos. Tú puedes ser un dador de gracia, un dador de bendición para otras personas. Tú puedes ser la persona que Dios puede usar para afectar la vida de otro matrimonio positivamente. Con tu matrimonio, tú puedes influir en otro matrimonio. Tú como padre puedes influir no solo en tus hijos, sino en los hijos de otros. Tú puedes hacer algo grande por el reino de Dios. Pero también debes olvidar tus pecados del pasado. Algunos no han avanzado porque están ahí tropezando con la misma piedra y cayendo en el mismo pozo. Y aunque Dios ya les ha dado la solución para salir de ese círculo, vuelven otra vez por el mismo camino, aunque se pierden cada vez que lo toman. No, eso ya no es culpa de Dios, es tu decisión. Dios te ha dado la puerta y la salida. Si Él ya se olvidó de tus pecados cuando te perdonó, ¿por qué tú los estás recordando una y otra vez? Mira lo que dice Isaías 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Pero cada vez que volvemos a cometer el mismo pecado, lo estamos trayendo otra vez a memoria y cuando lo recordamos, lo volvemos a practicar. Dios ha sepultado tus pecados en lo más profundo del mar. ¿Sabes por qué? Por su misericordia, por amor a ti. No los traigas otra vez a tu vida. Pero ¿qué pasa si tú resistes la gracia de Dios? Si aunque Dios está dando todo el poder, el perdón y su mano para sacarte del pozo, tú quieres seguir ahí porque te gusta. Ya encontraste placer en ese lodo sucio y apestoso. Dios te va a dejar. Él no te va a obligar a salir de ahí. Pero te habrás quedado a mitad del camino. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Te darás cuenta que nunca fuiste llamado por Dios. Y que tus años en la iglesia fueron solamente una actitud de religiosidad hipócrita. No, hermanos, Dios tiene algo más grande para nosotros que eso. Mucho más grande. Termino, prosigue a la meta. Es el llamado del apóstol Pablo. Es el llamado de Dios para nosotros. Prosigue a la meta. No te quedes a medio camino. No te estanques. No te conformes con ser la misma persona de siempre. Hay muchos cambios que pueden ocurrir en tu vida si tú solamente le das permiso a Dios que los haga. Si tú te sometes a Él. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El más grande trofeo o medalla que puedes obtener no es de oro ni de plata. Viene de las manos de Dios. Amén. ¿Quién mejor que Dios para premiarnos, hermano? ¿Quién mejor que Dios? ¿Qué es la meta? Llegar a la madurez espiritual. Me incluyo. Estamos en el mismo proceso. Todos necesitamos madurar cada vez más, espiritualmente hablando. Pero mira, la palabra meta en el griego scopo significa una marca sobre la que fijar la mirada, relacionada con la palabra scopeo, que es mirar una meta o blanco. Es decir, debes tener bien clara la meta. Cuando tú viniste a Cristo, entregaste tu vida a Jesús, ahora debes tener clara cuál es tu meta. Cuando usted comenzó el primer año de primaria, la elementary school, usted sabía que tenía que llegar hasta el octavo grado y después de eso tenía que ir a la high school y después de la high school tiene que ir a la universidad y eso todo el mundo se lo va a enseñar. Usted tiene la meta, ¿cierto? Algunos en quinto grado ya no quieren ir a la escuela. Los papás tenemos que recordarles la meta y empujarlos a que sigan. Después, cuando ya graduaron de la universidad, ni se acuerdan de los papás. Qué triste. Ojalá que tú, joven, no seas uno de ellos. Que te olvides de aquellos que te dieron la mano cuando tú te caíste, te tropezaste, que te levantaron, que estuvieron ahí para cuidarte cuando estabas enfermo, para ayudarte a alentarte, motivarte, amarte a pesar de tus malcriadeces, de tus rebeldías. Y cuando tú te gradúas y ya tienes una buena posición, ni te acuerdas de tus padres, nunca lograrás la meta. Porque honrar a tus padres cuando tú lo puedes hacer es parte de esta meta. Amén. Es parte de esa meta. Mira, Pablo siempre dejaba clara la meta a los discípulos. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos debían llegar? Todos. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que sea una misma fe. ¿Cuándo la vas a tener? Cuando tú lees la Biblia. Tristemente, algunos se desvían por no leer la Biblia. Este mundo cada vez está trayendo más filosofías, más engaños, más sectas, más grupos equivocados, donde la Biblia queda como algo secundario y se desvían. Pero tú lee la Biblia, estudia la Biblia, medita en la Biblia, párate bien firme en la Biblia y nunca te desviarás de la carrera. Porque la Biblia solamente nos muestra como camino a Cristo. Amén. Esa es nuestra meta. Cristo Jesús. Un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida. ¿Cuál es la medida a la que debo crecer y madurar? Cristo. Parecerme a Cristo. Hoy yo me miro al espejo y digo, ay, todavía está muy deforme este. ¿Cuánto me falta? Haga lo mismo. Y eso me motiva a seguir buscando crecer. Hermano, ponte de pie. Porque cuando tú maduras, cuando tú tienes la meta muy clara, vas a servir al Señor. Servir al Señor con excelencia es parte de esta meta. No te conformes con ser un espectador de lo que Dios hace. Él te está invitando a envolverte en lo que Él ya está haciendo. ¿Qué privilegio más grande que el Rey te haya invitado a su palacio para que tú seas uno de sus servidores? Amén. Espero que los líderes lo entiendan así, no como una obligación. En 2 Timoteo 4, 7 al 8, mira las palabras con las que Pablo termina la carrera. Tenía muy clara su meta y su mirada estaba fija en lograr esa meta. Mira, si te pongo de ejemplo, antes de Pablo, el Señor Jesús, desde los 12 años, Él tenía muy clara la meta. Él le dijo a sus padres: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando lo encontraron en el templo de Jerusalén perdido. No estaba perdido, él sabía muy bien a dónde iba. Él se dirigía hacia el monte Calvario y a los 30 años él ya comenzó a predicar a dónde él se dirigía. Él se dirigía a la cruz y en esa cruz él iba a pagar tus pecados y los míos. Su meta era muy clara. Él quería salvarnos de la condenación eterna. La pregunta es, ¿has pensado en otras personas? ¿Has pensado que al lograr tu meta tú puedes rescatar a otros con el Evangelio de Cristo? ¿Tú puedes llegar a otros con el Evangelio de Cristo? Déjame terminar. Que tú dejes de tenerle valor a las metas terrenales no quiere decir que vas a perder todo. Simplemente vas a poner por primer lugar la meta de ser como Cristo, de madurar, de alcanzar a otros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Porque algunos dicen, oh pastor, pues que yo no me quiero volver un fanático religioso. No, esos no van a llegar a la meta. Pero sí ser un verdadero discípulo de Cristo. Yo te puedo mencionar por lo menos 3 o 4 ejemplos de hombres que tenían bien clara la meta y que Dios los engrandeció en la tierra. Es decir, en vez de perder, ganaron. Está Salomón, que cuando pidió sabiduría a Dios para gobernar al pueblo, Dios le añadió riquezas y fue el hombre más rico de la tierra en su tiempo. Está David, que siendo un humilde pastorcillo, él quiso agradar a Dios y fue un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios lo llevó al trono de Israel a ser el más grande rey que ha tenido su pueblo. Está Daniel, que no quiso contaminarse con la comida ofrecida a los ídolos en Babilonia. Y Dios miró su corazón de un hombre fiel y recto, y Dios lo llevó a ser el hombre más importante de Babilonia después de Nabucodonosor. Daniel. Y una mujer, Esther. Su pasión por Dios y por proteger a su pueblo. Dios la llevó a ser la reina. Y siendo reina, Dios la llevó a ser la mujer más valiente del reino, porque ella estuvo dispuesta incluso a morir para proteger al pueblo de Dios, la reina Esther. Y te puedo seguir contando de hombres y mujeres que pusieron en primer lugar a Dios en su vida y no fueron miserables en la tierra, fueron hombres y mujeres grandes, porque la gracia de Dios estaba con ellos. Es lo mismo que puede suceder contigo si pones a Dios en primer lugar. Pero qué triste cuando somos tibios, porque mira lo que Dios dice a los tibios. Tibieza espiritual es lo mismo que mediocridad espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, cierra tus ojos. En estas últimas horas del 2017, tú puedes tomar una decisión, un compromiso. Yo te invito a ponerte de rodillas. Si puedes hacerlo, hazlo junto conmigo. Ponerse de rodillas es señal de humillación ante Dios, de humillarnos delante del que es grande, poderoso. Y yo junto contigo quiero comprometerme ante el Señor. Si lo quieres hacer conmigo, es tu decisión, hermano. Necesito crecer y madurar más, como hombre, como pastor, como siervo y como líder. Yo no sé cuál es tu situación, pero en este momento yo quiero decirle al Señor, quiero empezar el año con un propósito de servirte con mayor excelencia, con mayor pasión. Como padre, necesito aprender mucho. He fallado, Señor, te necesito. Si tú eres padre, hazlo conmigo. Necesito tu sabiduría, Padre. Necesito tu gracia para poder guiar a mis hijos a tu reino, en tus caminos. Porque muchas veces fallo en mi humanidad y aún en mi carne. Te pido perdón, dile. Perdóname si en el 2017 no fui el padre que debía ser. Y te ruego que me ayudes a que el 2018 yo pueda ser mejor. Como esposo, Señor, necesito más de ti, más de tu amor para dar a mi esposa, más de tu perdón, de tu gracia para darle a ella. Dame más, Señor, para yo transmitirle a ella y fortalecer mi matrimonio. Ayúdame a pedir perdón cuando es necesario. Dios, hago este compromiso contigo. Como líder y siervo, quiero ser mejor. Dame gracia y sabiduría de lo alto para poder dirigir a tu iglesia. Dile, hermano, yo quiero ser mejor hijo tuyo, mejor cristiano, un mejor servidor. Y si no estás sirviendo, dile, Señor, yo quiero enrolarme en servirte el 2018. Dame esa oportunidad para servirte. Y como cristiano, yo quiero ser maduro. Ayúdame a madurar este 2018. Ayúdame a crecer, a no ser la misma persona, a ser más como Jesús. Padre, quiero ser más como Jesús. Ayúdame, Señor. Dame tu gracia. Derrámala, derrama todo tu poder sobre mí para empezar un año 2018 con el propósito de llegar a la meta espiritual. Ser como Jesús, que tú nos vas a dar el poder y la gracia para lograrlo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué no se dan un aplauso unos a otros? Saluda a tu hermano, bendice a alguien, acércate a personas, a las personas que nos están visitando. Salga de aquí con el propósito de ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, un mejor siervo. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Si alguien tiene bebés, córrale a la sala cuna. Si no, córrale al cafecito. Y ahí nos vemos.